Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de junio de 2024. El próximo lunes ya estará aquí Carlos Herrera y ya será julio y algunos de ustedes a lo mejor ya estarán de vacaciones y todos seremos un poco más viejos y sinceros y nos asaltará la sensación de que la vida pasa muy deprisa, que es una sensación que conocen muy bien Joe Biden y Donald Trump, los dos grandes protagonistas de esta última madrugada porque han protagonizado el primer gran debate para las elecciones de Estados Unidos del próximo mes de noviembre. Elecciones cruciales para el mundo porque en plena batalla por el orden mundial el papel que jugará Estados Unidos será uno, si Biden sigue de presidente, y será otro si vuelve Trump. Un debate que, según la sensación general de las encuestas, ha venido a ser un derbi entre Guatemala y Guatepeor. Y es que son los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos que, como opciones entre las que elegir, como cartel electoral, es el que menos entusiasmo está generando en muchísimo tiempo. De hecho, se habla del fenómeno conocido como los double haters, que vendrían a ser los estadounidenses que detestan por igual a uno que a otro. Y esos votantes potenciales que no saben qué elegir entre Guatemala y Guatepeor representarían ahora mismo, según las encuestas, hasta el 25% del electorado. Y se da el caso también de que ambos llegaban a este debate muy igualados en intención de voto, según las encuestas. A partir de hoy no sabemos, porque Trump se ha impuesto a Biden con bastante diferencia. Un Biden muy flojo, que no ha sabido responder, que se le ha ido la cabeza en algunos momentos y que no ha estado muy fino el hombre. Y miren, Estados Unidos es todavía la primera potencia mundial y del rumbo que tome a partir de noviembre va a depender cómo se afronte el pulso que ha lanzado Rusia a Occidente a través de la invasión de Ucrania, el reto de China, de Irán, el enfoque económico que va asociado también a esa batalla por el orden mundial. Y Trump es un señor que tiene la capacidad de polarizar al máximo todo lo que toca, porque es la encarnación de ese populismo hispanoamericano que ha contaminado a Estados Unidos, recordándonos, por cierto, que el populismo lo mismo puede ser de izquierdas que de derechas. Y es el tipo que, con un discurso incendiario, dio pie a que una turba de exaltados asaltaran nada menos que el Capitolio. Y ahí lo tienen, aspirando otra vez a la Casa Blanca porque el Partido Republicano no ha sido capaz de encontrar una alternativa. Y Joe Biden es, pues, Joe Biden, un señor al que es más que evidente que la edad ya no le deja rendir al nivel que requiere estar al frente de la primera potencia mundial y que además representa la quinta esencia de ese partido demócrata trufado de ese izquierdismo gaseoso, posmoderno, muchas veces antioccidental, que en ocasiones contribuye decisivamente al declive de Occidente y por ende de Estados Unidos. Claro, la pregunta que se hacen muchos es cómo puede ser que en un país con más de 330 millones de habitantes, ni un partido ni otro hayan encontrado sendas alternativas para la presidencia. Pero el caso es que Biden y Trump volvieron a triunfar en sus respectivas primarias y han vuelto a citarse esta noche ante las cámaras de televisión.
Nosotros teníamos las fronteras más seguras de la historia del país. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo. Ha decidido abrir nuestras fronteras a personas que vienen de prisiones, gente que viene de instituciones psiquiátricas.
La iniciativa relativa con más patrullas de fronteras y más oficiales de asilo.
Realmente no sé qué ha dicho al final de esa frase. Creo que él tampoco sabe lo que ha dicho.
Han chocado en la mayoría de los asuntos, pero como digo, la sensación general es que Trump ha ganado por bastante diferencia porque Biden ha perdido el hilo de algunas de sus argumentaciones, desatando la preocupación de los demócratas al comprobar que efectivamente ya está demasiado mayor para estas lides. De hecho, esta madrugada, al terminar el debate, los demócratas en redes sociales han empezado a debatir si hay que cambiar o no hay que cambiar de candidato antes de que llegue noviembre. Para ello, si eso fuera posible, Biden debería dar el paso al frente. Si Biden no quiere, no hay manera de quitarlo. Y luego está Trump, que llama la atención que Trump se ha negado incluso a aceptar los resultados si los resultados no son los que él quiere. Pero hoy, bueno, ha cundido la sensación de que tiene serias opciones de volver a la Casa Blanca. Por cierto, como novedad, que seguramente se extenderá a los debates de todo el mundo a partir de ahora, se ha cortado el micrófono al que no tenía la palabra, para evitar esa técnica tan de moda de un tiempo a esta parte que consiste en no dejar hablar al otro, interrumpiéndole para que no pueda colocar su su mensaje. Pero vamos, en lo fundamental, quédense con la idea de que Trump tiene muchas, muchas opciones de volver a la Casa Blanca, visto lo visto. Y miren, les decía que la actualidad nacional también reclama nuestra atención, porque las últimas horas han sido un concurso para encontrar las trampas que el gobierno va dejando por ahí con tal de conseguir la impunidad judicial para sus socios. Y es que las últimas horas han sido un manoseo impúdico de los resortes legislativos y jurídicos del Estado a la salud de los intereses partidistas del gobierno. Una de las añagazas en las que se ha especializado el sanchismo es colar tretas legislativas escondidas, muy escondidas en el fondo de leyes que no tienen nada que ver con la maldad que se comete. La primera que se aprobó ayer fue eso de utilizar la ley de paridad para amordazar al Senado de tal manera que no pueda vetar el techo de gasto del Congreso. Si la mayoría política del Senado, elegida por los ciudadanos, molesta al Ejecutivo, se amordaza al Senado y a otra cosa mariposa. Pero es que a este paso, con este gobierno, va a haber que sacar el detector de metales para analizar las leyes ómnibus del gobierno, porque estábamos analizando esa ley de paridad cuando alguien dijo, ojo que en la ley de medidas anticrisis, entre rebajas del IVA para el aceite, resulta que el gobierno ha colado, sin avisar, una disposición para derogar el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que regula las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Eso metido ahí entre el aceite. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Mari Carmen? Bueno, pues, es decir, el gobierno ha borrado el artículo que no le gustaba a Junts porque establecía que un juez puede congelar la aplicación de la amnistía si presenta una duda a la justicia europea. Y como este gobierno está absolutamente al servicio de los golpistas y malversadores, ha cogido bajo cuerda a la chita callando y ha eliminado ese artículo. Cosa que es tan servil como inútil, porque por más que mutilen la ley de enjuiciamiento civil, la presentación de cuestiones prejudiciales emana del ordenamiento europeo, con lo cual los jueces van a seguir pudiendo paralizar la amnistía mientras consultan a Europa si quieren presentar esa consulta. Es decir, estamos ante una maniobra tan vergonzosa como chapucera, que solo busca dar gusto a los separatistas, a ver si así calman un poco, se calman y le dan vidilla a Sánchez. Es todo tan cutre que ayer le preguntaron por esa añagaza a la vicepresidenta María Jesús Montero y salió la mujer un poco como pudo.
Es una cuestión que ya sabéis que se acordó previamente con Junts, con independencia de que la práctica jurídica va a seguir produciendo esta situación. Hay una costumbre jurídica que es la que se mantendrá seguro con independencia de los cambios que se hayan producido en el día de hoy.
Son costumbres judiciales que se van a mantener y por eso no tiene importancia que lo hayamos borrado. ¿Y entonces por qué lo borráis? Pues lo hacéis por una mezcla de servilismo y desesperación. La misma mezcla que llevó ayer a la Fiscalía a tener también un día de gloria bendita. Porque ayer lo de la opinión sincronizada de la Fiscalía fue un festival con F de Fiscalía. Fíjense, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había visto terrorismo en la acción de 12 CDRs, ayer pidió que se conceda la impunidad judicial para esos mismos CDR. Y la número 2 de García Ortiz, que ha quitado del medio al fiscal que veía terrorismo para ponerse ella ahí a hacer de bien mandada, no se limita a decir que hay que hacerlo porque hay una ley que concede la impunidad judicial, no. Tratan de tomarnos el pelo con el cuento del terrorismo bueno. Ahora resulta que no hubo violación grave de los derechos humanos en las acciones violentas de los separatistas más radicales. Y eso que la propia Fiscalía llegó a pedir para ellos penas de 8 a 27 años por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Pero es que ayer también la Fiscalía del Superior de Justicia de Cataluña pidió amnistiar a tres cabecillas de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Son tres cargos de Esquerra a los que pides amnistiar justo en plena negociación del gobierno con Esquerra para hacer presidente a ella y de rebote garantizar la estancia de Sánchez en Moncloa. Josep María Jové, Luis Salvador y Natalia Garriga, que dotaron de presupuesto con dinero malversado la organización del referéndum. Están acusados de malversar, prevaricar, revelar secretos y desobediencia grave a la autoridad. De hecho, ya habían tenido el privilegio de que les retrasaran el juicio que les debía condenar. Pero es que ya la Fiscalía está trabajando para que se vayan de rositas. Un uso, ya les digo, espurio de la Fiscalía, que también ha visto ya como dos subordinados de García Ortiz han confirmado ante el juez que el fiscal general les pidió publicar la nota donde se filtraban datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Y ustedes dirán, bueno, pues por lo menos ya se ha pactado la reforma del Poder Judicial. Hombre, lo de las puertas giratorias para que no haya más casos como el de Dolores Delgado o García Ortiz, malo será que no se apruebe. Pero lo de cambiar el sistema para que esté menos politizado, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque de momento el ministro Félix Bolaños insiste en que el acuerdo para renovar el sistema de elección de los jueces no es vinculante. Y sin embargo, González Pons y Núñez Feijóo insisten en que sí, que se firmó que el nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato imperativo. Y ahí es, como dijimos el mismo día del acuerdo, donde está el eslabón débil del acuerdo, porque la misión del nuevo Consejo General está clara. Tiene que proponer un nuevo sistema de elección parecido a lo que se estila en otros países de Europa. Pero una vez que esa proposición llega al Congreso, ahí el que dispone es el Congreso, donde el PSOE puede cumplir su palabra o no. Y lo que dice Bolaños va en la línea de que puede que no, al señalar que lo firmado dice que, presentada la propuesta, serán el Gobierno, el Congreso y el Senado las instituciones que tienen la iniciativa legislativa.
Exactamente lo que hemos pactado es lo que firmamos el martes en Bruselas, es lo que ayer se registró en el Congreso por parte de los dos grupos, del Partido Popular y del Partido Socialista, y por tanto estoy también un poco sorprendido porque no hago más que explicar lo que ya dice el texto, que por cierto se puede leer y comprobar que lo que digo es exactamente lo que se pactó.
Con razón comparecieron por separado, ¿eh?, para evitar que las preguntas de los periodistas pudieran provocar que se enzarzaran en esta discusión a los dos segundos de haber firmado el acuerdo. El PP ató el primer paso, que es renovar un Consejo General que esté equilibrado y no permita al sanchismo entrar a saco en el Supremo. Pero lo de renovar el sistema para que los jueces tengan más peso en la elección del Consejo General en el futuro, eso depende de Pedro Sánchez. Y con razón no hay que fiarse de este gobierno experto en añagazas legislativas y jurídicas. Con Pedro Sánchez nunca hay que guardar ni la lupa para revisar las leyes ni el detector de metales.